COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 2 de marzo y cuando pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde para contarte lo que sucede aquí en estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Abrimos con capítulo laboral porque esta mañana han salido en manifestación los trabajadores de Navantia Ferrol hasta el ayuntamiento. Allí mantuvieron una reunión con el alcalde Ángel Mato para transmitirle sus reivindicaciones con respecto al plan industrial. Después de esta reunión, comparecencia también ante los medios de comunicación. Conoceremos, bueno, pues todo lo que han dicho dentro de unos minutos con nuestro compañero Javier García. Y además también esta misma mañana ha tenido lugar una concentración y caravana de automóviles de los trabajadores del centro logístico de Lidl en Narón, en huelga indefinida desde hace varios días, reivindicando también mejoras salariales e incluso contratación de más número de personal. Partieron desde el polígono industrial Río do Pozo en Narón y finalizaron ante el establecimiento líder del polígono de Agándara. También ha habido movilización esta mañana del colectivo de pensionistas y jubilados por parte del sindicato nacionalista CIGA delante de la sede del Instituto de la Seguridad Social. Y más asuntos, también hoy nos centraremos en ese concurso de cocina y cotelería memorial Fragas de Oume, que se está desarrollando desde primeras horas en el Centro Integrado de Formación Profesional Fraga do Eume del municipio de Pontedeume. Alrededor de las 2:15 se ofrecerán los premios, pero unos minutos antes también hablaremos con los responsables de este concurso y de este centro educativo, ahora ya dedicado íntegramente a la formación profesional y a las diferentes ramas de cocina y de hostelería, en un concurso que cumple nada más y nada menos que 22 años desde su celebración. Hoy será uno de los temas a tratar, pero también en los próximos minutos conoceremos las posibilidades de formación de las personas adultas de más de 50 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy es el último día, además, para que esas personas se puedan inscribir en una nueva edición del programa de democratización del conocimiento de adultos mayores. La quinta edición de este programa de formación universitaria que se llevará a cabo en Aspontes durante los meses de marzo y de abril. No es solo conocimiento. A través de la directora de la Universidad Senior de la Universidad de A Coruña, la señora Matilde García Sánchez, hablaremos también de los vínculos sociales, del entretenimiento y de las motivaciones que llevan a estas personas a participar en este tipo de formaciones y de enseñanzas. Y también charlaremos con el escritor naronés Tomás Casal, que mañana va a presentar en la sala multiusos de la Biblioteca Municipal de Narón un libro curiosísimo. Se titula así: Árboles con historia, 101 historias de árboles. Esto será en la sección La Radio en Verde, porque también aprovecharemos para conocer la vinculación de estos árboles, como los tejos centenarios de Pontedeume, como, bueno, pues la magnolia ubicada en el Paseo de Xuvia y otros árboles de muy diferentes procedencias vinculados también con la historia de la humanidad. Hoy nos acompañará este escritor que ya tiene 5 libros publicados, este es su segundo en solitario y que además fue expresidente de la Asociación Gallega de la Camelia. No será lo único, bueno, pues también conoceremos más detalles de la información. De momento te cuento, por ejemplo, que el paro ha descendido en nuestras 3 comarcas, en Ferrolterra, Eume y Ortegal, en el pasado mes de febrero. Así, ha habido un total de 28 personas que han dejado de engrosar esas negras listas del paro. Os daremos también detalle de estos datos a lo largo de este espacio, de este magazine, que recordamos también incluirá el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20. Y continúa la polémica también por la instalación de los diferentes parques marinos en nuestra nuestras costas. La CIGA ha reclamado ya una Galicia libre de eólica marina y ha denunciado los riesgos que esta supone también para la continuidad de la actividad pesquera. Además, llama a participar en la protesta que va a tener lugar el próximo 11 de marzo ante la delegación del Gobierno en A Coruña. El Sindicato Nacionalista suscribe el manifiesto de la Plataforma en Defensa de la Pesca y dos Ecosistemas Marinos, que rechaza la aprobación de esos planes de ordenamiento del espacio marítimo, del conocido como POEM. 5 de ellos, además, irán delante de nuestras costas de Ferrolterra y Ortegal y ponen, bueno, pues en duda la viabilidad de los mismos por bueno, pues las consecuencias que tendrá también para la pesca. Y el vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, recordamos que aseguró ayer en Aspontes que este municipio está cada día más cerca de ser un hub industrial energético y que desde este ámbito tiene la oportunidad de desarrollar un mix competitivo para atender los proyectos industriales previstos para esta zona, que no son pocos, y atraer nuevas iniciativas. Estas manifestaciones las realizaba Conde ayer en la sede de la entidad Seara, donde participó en ese networking. Y el Ayuntamiento de Ferrol llevará a pleno una propuesta para ejecutar un programa de desbroces en carreteras y caminos municipales a lo largo de este año 2023, un plan acordado entre el Ayuntamiento y los representantes de las entidades integrantes de la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural que expusieron las necesidades de cada parroquia. El plan afectaría un total de 560 kilómetros en caminos y carreteras del Ayuntamiento. La intención es que durante el año se realicen dos pasadas en todos los tramos en los que sea necesario. Y también un último apunte, te cuento que los trabajadores de la empresa Insaprin, que está en el polígono industrial de Penapurreira, en Aspontes, ayer secundaron una concentración ante estas instalaciones, ante la falta de avances en las negociaciones que dirección y representantes de los trabajadores iniciaron el mes de octubre. La parte social pide un aumento salarial y recuerdan que sus nóminas están congeladas desde el año 2012. Mañana volverán a concentrarse, mañana viernes en el mismo horario y también el próximo lunes hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos despejados y una temperatura que ronda los 10 grados. Como siempre, los detalles nos los comentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día, hoxe en Ferrol quedaremos baixo influencia das altas presións centradas sobre as Illas Británicas e que nos traerán un día de tempo seco e con ceos prácticamente despexados. O día comeza con temperaturas baixas, pero prevese que para esta tarde as máximas experimenten un moderado ascenso, poden acadar hoxe os 14 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente leste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, parece que el aumento de temperaturas será más significativo en la jornada del sábado, sobre todo de las máximas, y nos esperan precipitaciones, por lo menos para mañana viernes y también para la jornada del sábado. Ahora sí, nos vamos con la información del tráfico. Unos datos que diariamente nos trasladan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? En Ortigueira. Los muebles podemos verlos en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Te cuento que hace unos minutos, alrededor de las 12 menos cuarto del mediodía, ha tenido lugar un accidente con heridos en Moeche, concretamente a la altura del kilómetro 27 de la carretera AC-862 en la parroquia de Abade. Se produjo un choque frontal entre dos vehículos y esto, bueno, pues ha supuesto que dos personas resultasen heridas. Uno de ellos, al parecer, no podía salir por su propio pie del vehículo y otro se quejaba del dolor cervical. Hasta el punto se acercó una ambulancia del 061, los bomberos de Oeume, GES de Ortigueira y también la Guardia Civil de Tráfico. Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque, además, puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy te voy a contar que finaliza el plazo concretamente para una nueva edición, y ya van por la quinta, del programa de democratización del conocimiento a los adultos mayores en Aspontes, o lo que es lo mismo, la Universidad Senior, ese programa universitario para mayores de 50 años de la Universidad de La Coruña, que cuenta con la financiación de la Xunta de Galicia y con la colaboración también del Ayuntamiento de Aspontes para poner en marcha este programa de formación universitaria específico para mayores, que se va a desarrollar entre los meses, bueno, pues de marzo, abril, en el Salón de Actos da Casa do Peso en Aspontes. Charlamos a continuación con la directora de la Universidad Senior de la Universidad de A Coruña, con la señora Matilde García Sánchez. Matilde, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros hoy.
Igualmente. Bueno, los mayores de 50 años tienen hasta hoy de fecha límite también para poder inscribirse de manera gratuita y online a ese espacio web senior de la universidad que se va a llevar a cabo en las próximas semanas en el Concello de Aspontes. ¿Cuáles son los datos de inscripción hasta el momento y cuáles son los requisitos también para las personas que quieran participar?
Bueno, pues nada, en este momento, bueno, como decías, finaliza hoy el plazo, y hasta este momento tenemos ya casi, aproximadamente tenemos 40 alumnos. Normalmente solemos contar pues con 50, 55 alumnos en todas las ediciones, ¿no? Sí que es verdad que hay que reconocer que muchas veces en este tramo del año, ¿no?, ya acercándonos hacia la primavera, también nuestros mayores, además de, bueno, pues de querer esas actividades formativas que podemos ofrecerles, pues desde las universidades o otras instituciones, también quieren esa parte social y lúdica, porque es el momento de los viajes del inserso. No hay que olvidar este aspecto tan importante que se arrebató en la pandemia, ¿no? Y es verdad que muchas veces vemos que cuando incidimos en nuestras actividades, ¿no?, muchas veces ellos mismos nos dicen, es que nos coincide justo con una actividad de este tipo que ya tenemos programada, ¿no? Pero sí que queremos hacer ese llamamiento y ese recordatorio, ¿no?, a todos los ciudadanos de Aspontes, porque luego lo que nos ocurre cada año, que una vez iniciados, es cuando se apunta un número importante de personas, y es una pena porque pueden perder, ¿no?, la oportunidad de conocer y de disfrutar de alguno de los módulos iniciales que tenemos, ¿no?, uh-huh, para ellos. Uh-huh.
Matilde, entonces, ¿cuál es un poco el sí, perfil de estas personas, de estos mayores de 50 uh-huh, años? Y también, bueno, pues eso, recordar un poquito cuáles son los requisitos imprescindibles para que se puedan apuntar.
Vale, bueno, los requisitos, voy a empezar casi un poquito por el final, ¿no? Los requisitos realmente es que tengan cumplidos los 50 años. Ponemos un poco ese límite porque es que si no después nos pasamos un poquito en el número de inscritos y a veces tenemos problemas sobre todo para algunas actividades prácticas que hacemos. No es que pongamos un límite estricto, ¿no?, de inscritos, pero sí que, bueno, queremos acercarnos a una cifra que nos permita luego manejar pues algunas salidas de campo y algunas prácticas que podemos hacer con ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que el requisito solamente es eso, el interés por aprender y seguir formándose y tener cumplidos esos 50 años. Con respecto al perfil, lo que estamos viendo es que cada año, y me refiero no solamente en las comarcas, sino también incluso en las sedes permanentes que tenemos dentro de los campus de la universidad, vemos que el perfil cada vez es gente más joven. Si nosotros vemos un poco en años anteriores, podríamos ver que la edad, sobre todo la edad, estaba entre los 65-75 años. Y ahora, por ejemplo, en Aspontes vemos que siempre ha sido un perfil más joven. Puede establecerse entre los 60-65 años, ¿no? Y sobre todo vemos, bueno, eso ya es una situación bastante habitual, ¿no?, en cualquier actividad de este tipo, vemos que mayoritariamente son mujeres las que participan. Pero sí que es verdad que cada año, que esta ya es la quinta edición en Aspontes, ya participan más hombres. O sea, ya no es que estén equiparados, evidentemente, ¿no?, porque un 60% siguen siendo mujeres, pero sí que los hombres ya, bueno, se están animando a participar de estas actividades educativas.
Matilde, ¿cuáles son las motivaciones que llevan a esas personas a inscribirse en esta actividad formativa? No sé si tanto, bueno, pues los contenidos o la formación en sí, como si no, bueno, pues mantener la mente activa, ¿no? Y seguir manteniendo también los vínculos, crear nuevos vínculos, nuevas amistades. Cuéntanos un poquillo.
Pues yo creo que es un poco, es un pool de varias cuestiones. Yo creo que un poco el motivo, ¿no? El motivo de acercarse a estos programas, pues ese es el seguir aprendiendo, seguir formándote, el hecho de tener curiosidad, ¿no? Por determinadas temáticas que bueno, que nosotros podemos llevar a la comarca. Pero yo creo que lo más importante también es la materia social, ¿no? Es decir, todos esos vínculos que se establecen a nivel social y personal entre las personas que participan del programa. A ver, hay muchas anécdotas, ¿no? A lo largo de estos 5 años, donde muchas veces alumnos, ¿no? Que hablo de no solamente de Arzontes, estoy hablando de comarcas sí. En general donde nosotros participamos, ¿no? Como puede ser Betanzos, ahora recientemente Arteixo, Ortigueira o Costa de la Morte, donde, bueno, cuando llegan por primera vez, llegan de una manera tímida, ¿no? Porque, sobre todo, yo creo que les asustaba un poco el pensar, programa universitario, uf, esto no sé si encajo, ¿no? Si esto valdrá para todos, porque sí que es verdad que hay personas que tienen un perfil universitario, pero no es un requisito, no es necesario. Simplemente es esas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Ese interés por el aprendizaje y por la formación. Y a veces sí que tímidamente parece que, bueno, pues les parecía que podía ser dificultoso, pero sí que es cierto que vemos que hay una gran fidelidad, ¿no? Muchas veces repiten y además traen amigos, familiares de la mano, un poco porque estos programas sienten que les complementan y sobre todo lo que buscamos también es que ellos sean anfitriones de su patrimonio ambiental, histórico, social. Es decir, todo lo que llevamos desde la universidad en cada uno de sus módulos es pensando en la comarca en concreto, ¿no? Entonces, que ellos también sepan, conozcan más profundamente todos los elementos que forman parte de su patrimonio social y cultural, y que ellos sean anfitriones, que lo sientan propio. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos siempre, cada año, cuando hacemos las encuestas de satisfacción de los programas, que ellos nos digan qué temáticas les pueden interesar, les pueden gustar. Y desde luego, siempre que podemos, nos ceñimos a esas solicitudes, ¿no?, que nos hacen.
Y Matilde, ¿cuáles serán, un poquito para abreviar, cuáles serán los contenidos de esta quinta edición y en qué meses se va a desenvolver?
Se va a desenvolver entre el 6 de marzo y el 18 de abril. Nosotros llevamos todos los años 3 módulos. Un módulo en Arte y Humanidades, que este año va a llevar pues una parte importante pues de filosofía, de historia, de arte. Hay unas sesiones teóricas que luego cerramos en cada módulo pues con una cuestión práctica. Por ejemplo, en el módulo de Arte y Humanidades va a haber una salida que se encargará de hacer la profesora de arte y patrimonio, ¿no? Nunca les desvelamos exactamente lo que vamos a hacer para que sea un poco el factor sorpresa, ¿no? Y después tenemos un segundo módulo de ciencia y de tecnología, donde, bueno, pues abordamos distintas temáticas, pues desde profesores que pertenecen al Departamento de Ingeniería Industrial y hablan pues de esa ciencia y tecnología, pero por supuesto desde un ámbito divulgativo, o desde la botánica, a través del Departamento de Ciencias, donde van a poder hacer también una salida de campo cuando finalice el módulo. Y ese módulo va a llevar este año algo que nos parece muy interesante, que es historia y paleontología, es el estudio un poco de los restos fósiles de Galicia. Tenemos una profesora que además transmite muy bien toda esa pasión por la paleontología y que nos parece que puede ser interesante, ¿no?, para ellos. Y luego cerramos todos los años también con un módulo de ciencias de la salud, donde ahí les vamos a llevar pues todo lo concerniente pues a la adquisición de buenos hábitos saludables, desde la nutrición y la alimentación, desde el ejercicio, tanto la actividad física programada como puede ser el ejercicio terapéutico desde el ámbito de la fisioterapia. Y este año también les llevamos algo especial, que es el uso de las TICs, en la adquisición de nuevas competencias digitales. elemento que creímos crucial, sobre todo en la pandemia, que fue un elemento importante para poder seguir acompañando a todos nuestros estudiantes. Y luego, como broche final, vamos a tener un taller especial sobre nutrición, que lo vamos a hacer muy práctico, porque nada, vamos a llevar ahí las cacerolas y todos los elementos culinarios para hacer esa demostración, que yo creo que es importante, ¿no? La alimentación no solamente como un mero contenido teórico, ¿no?, sino algo que podemos llevar a la práctica y nos pueden enseñar a comer, a alimentarnos un poquito mejor.
Matilde García Sánchez, directora de esta universidad senior de la Universidad de A Coruña, gracias por acompañarnos. Recordamos que el plazo de inscripción finaliza hoy, precisamente a través del espacio web de la UDC Senior de Aspontes. Y te doy la bienvenida a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también el 837 de Onda Media. Vamos a conocer los titulares informativos más destacados de esta jornada, de este jueves, día 2 de marzo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, porque hoy han salido a la calle diferentes concentraciones y manifestaciones que nos hablan de reclamaciones laborales. ¿Cuáles son, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues los primeros que han salido han sido a las 10:30 los trabajadores de Navantia, que han discurrido por varias calles hasta finalizar en la Plaza de Armas. Allí una representación del Comité de Empresa se ha reunido con el alcalde, con Ángel Mato. Tanto Comité de Empresa como regidor han valorado que de alguna forma es necesario esas reivindicaciones que realizan los trabajadores, sobre todo la modernización del astillero, también la construcción de ese dique seco cubierto y también ese plan industrial que reclaman, sobre todo teniendo en cuenta la carga de trabajo que en principio se avecina. Eso con respecto a Navantia. También con respecto a los trabajadores de la empresa multinacional Lidl, han partido a eso de las 11 de la mañana desde las instalaciones de su centro logístico en el polígono industrial de Río do Pozo. Han discurrido por varias carreteras en una caravana automovilística y han finalizado esta protesta ante el establecimiento que tiene esta cadena en el polígono de Agándara. No es la primera vez precisamente que acuden allí y los trabajadores para demandar algún tipo de soluciones. Por otra parte, en Narón, ayer por la tarde, reunión de la alcaldesa Marian Ferreiro con integrantes de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, concretamente con su presidente, con Ángel Torreiro, para demandar el apoyo también de este colectivo para solicitar los fondos de transición justa precisamente para los empresarios, porque de nuevo Narón, por segunda vez consecutiva, ha quedado fuera de esas ayudas. Han solicitado una reunión con la ministra de Transición Ecológica, con Teresa Rivera, que mañana va a estar en Ferrol, y que también que acuda al Ayuntamiento de Narón para reunirse con empresarios y gobierno municipal. Y precisamente de transición justa se ha hablado esta mañana en Moeche, porque la alcaldesa Beatriz Bascoy recibía a la subdelegada del gobierno en nuestra provincia, María Rivas, en este caso para abordar el proyecto, los fondos que se han destinado para ese municipio, concretamente para reformar el recinto ferial de San Ramón. La nave actual de Equinos pues va a ser proceso de remodelación para adquirir otras funciones, además de tipo comercial. Va a ser también lugar de centro cívico para la presencia en esas instalaciones de diferentes entidades sociales del municipio. Y en lo que se refiere al paro, hemos conocido también en los últimos minutos los datos. Hay que destacar que el paro ha descendido en el conjunto de nuestras tres comarcas en 28 personas. En el caso de la comarca de Ferrolterra ha descendido en 11 personas, en la comarca de Leume el descenso ha sido de 10 y en el conjunto de la comarca del Ortegal el descenso ha sido de 7 personas. En total 28 personas menos en las listas del paro en el mes de febrero con respecto al mes de enero. Un total de 10.727 son las personas que a día de hoy están apuntadas para demandar empleo.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias y aquellas que vayan llegando también a la sede de esta redacción.
Este viernes, sábado y domingo por la mañana, Outlet Cene, con descuentos de hasta el 70%, sorteos y liquidación de stocks. No te pierdas el outlet de tus tiendas favoritas, Merca en Cene. Organiza Concello de Cene y Diputación de A Coruña. Colabora Asociación de Comerciantes o Cruceiro Cene.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Clara Ríos Villar, viuda de Vicente Méndez Santalla, falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija María Irene y Vicente, conocido como Pepe, fallecido Méndez Ríos, hijos políticos Luis Pérez, fallecido, y Adela Villar, nieto, Luis, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4 y cuarto de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 5 hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Santiago de Abad. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Francisca Serantes Díaz, conocida como Paca, falleció el día 1 a los 82 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María de los Ángeles, José Manuel y Josefa, hijos políticos Daniel, Susana y Fernando, nietos José Manuel, Lucía, Miguel Ángel y Zaira, bisnietos Derek, Asier y Verónica, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ocadaval. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora con los deportes. El avance de ese programa deportivo entre las 3:30 y las 4 de la tarde nos lo adelanta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Pues hoy comienza ese europeo de atletismo. Lo va a hacer en Estambul y ahí va a estar Benito Imil, la mugardesa, que hoy tiene las eliminatorias previas con opciones de meterse en esa final de ese europeo de pista cubierta que, como decimos, empieza a celebrarse hoy en Estambul. Hay que destacar también que vamos a hablar con Álvaro Llobre hoy. Vamos a hablar de ese Abecón Sabaskemi que no acaba de arrancar, que sigue sin ganar partidos, y también de una noticia pues que pues ha consternado al mundo del deporte, del tenis de mesa en silla de ruedas, porque ayer venía a muchos sitios que el exjugador Pelayo Novo de fútbol, que entre otros jugó en el Lugo, se había suicidado lanzándose al tren en Oviedo, y es un jugador que había quedado en silla de ruedas después de haber caído desde un balcón hace unos años y que ahora se dedicaba al tenis y que el pasado fin de semana compartió con Álvaro Llobre precisamente un torneo en Cataluña. Vamos a escucharlo hoy al mediodía porque ya está en Oviedo, donde va a asistir esa tarde a su entierro, y estaba, pues la verdad, que bastante afectado el jugador alesano, ya que era uno de los que mejor se llevaba de ese circuito de tenis en silla de ruedas. También vamos a hablar de fútbol sala femenino, porque no acaban de arrancar tampoco ni lo que es el conjunto del Valdetires, que en esa lucha por estar arriba volvió a perder en casa ante el Bembibre y prácticamente se ha quedado sin opciones, y también pues está muy cerca de certificar su descenso el cuadro de la Fervenza tras caer derrotado este pasado fin de semana ante el Orense en Viaria B. Y bueno, pues si siguen así los resultados en dos jornadas, estaría matemáticamente descendido porque quedan 24 puntos en juego y está 19 de esos puestos de salvación. Y también vamos a hablar de voleibol, del Intasa, un Intasa que este fin de semana va a descansar porque ya adelantó su partido, un doble enfrentamiento que había dirimido hace tres semanas en Madrid, por lo tanto tiene jornada de descanso después de ganar con autoridad 0-3 al Palencia, y de la derrota del Vigo ante el Cisneros, pues ha consolidado el segundo puesto en la tabla y prácticamente tiene garantizado su presencia en esa fase de ascenso a la Superliga. Casi casi con un triunfo más le llegarían los tres partidos que le restan, y sobre todo si es en el enfrentamiento directo que va a disputar en su casa frente al Vigo, que es ese tercer equipo que está en la pugna por las dos primeras posiciones, en la que casi la tiene garantizada el Cisneros, que es el líder de la categoría. Hablaremos con el técnico del Intasa para, bueno, pues para analizar cómo afrontan esta recta final y cómo les afecta el descanso de esta semana tras haber adelantado ese enfrentamiento. También hablaremos de la última hora del Racing, del Basi y de Oparrulo, y los tres equipos se han ejercitado esta mañana preparando los importantes enfrentamientos que tienen este próximo fin de semana, y los tres equipos que esperan contar con gran respaldo de sus aficionados. Todos juegan en Ferrol. El más madrugador es el Basi, que lo hace el sábado a las 7 ante el Melilla Sport Capital en la Liga Challenger, buscando una victoria que le siga acercando al ascenso. El domingo a las 12:30 también el pabellón de Amalata juega Oparrulo frente al Ejido, con la intención de retornar a la senda del triunfo tras llevar 6 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, y para ello pues también quiere el aliento de sus aficionados. Y el domingo a las 5 el Racing quiere también ganar ante el Algeciras en ese partido que va a dirimir en el campo de Amalata. De eso todo con protagonistas. Vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy. Nuestro compañero volverá a partir de esa hora aquí en esta sintonía, en el 97.9 de FM. Ven a conocernos, Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol, centro católico, concertado y plurilingüe. Educación infantil, primaria y secundaria. Equipamiento multimedia en todo el centro. Servicio de madrugadores y comedor. Y también actividades extraescolares. Visita nuestro centro con tus hijos, nos adaptamos a ti. Llámanos o pide cita por mail. Colegio Mercedarias, en carretera de Castilla 160, de Ferrol. Porque tú eres lo importante.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol cuando pasa 20 minutos de la 1 de la tarde en este jueves día 2 de marzo. Comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Cómo? Pues llamándonos a 981-33-3105. Es el teléfono de participación directa en este espacio de Usted Dirá. También tienes la posibilidad de mandarnos un mensaje de texto o de audio a través del WhatsApp Ciudadano, el 687-968291, 687-968291. Te cuento diferentes cuestiones. Recordaros que durante estos días el Gobierno acaba de publicar los planes de ordenación del espacio marítimo, los conocidos como los POEM, a través del Ministerio de Transición Ecológica. Aquí en Galicia habrá 9 solicitudes de parques eólicos ante el boom de la energía eólica marina. Nosotros pertenecemos enfrente de las costas de Ferrol Terra, la zona Nor 2, la más grande, que tiene, bueno, pues esa previsión de cinco parques, conjuntamente con los de Ortegal. Ocupan zonas de pesca. El sector está en alerta e incluso anuncia movilizaciones a través, por ejemplo, del sindicato CIGA, que ha reclamado una Galicia libre de eólica marina y ha denunciado los riesgos que esta supone para la continuidad de la actividad pesquera. Llaman a participar en una protesta que tendrá en este caso el lugar el próximo 11 de marzo ante la delegación del Gobierno en A Coruña. Por otra parte, este boom de la eólica marina y también terrestre va a provocar que en los próximos años diferentes empresas asienten también aquí en nuestro entorno para construir esos componentes de la eólica marina, como la fábrica que se construirá en la sede de Gamesa, en Asomozas, esa nueva empresa que también ensamblará estos componentes eólicos en el puerto exterior de Ferrol, además, bueno, pues de otras muchas asociadas a estos proyectos de energías verdes y que previsiblemente, presumiblemente, crearán numerosos puestos de trabajo en nuestro entorno y en esta zona tan castigada también por el paro y el desempleo. ¿Cuál es vuestra postura? ¿Qué posición tenéis, qué opinión tenéis con respecto a estas cuestiones, a la instalación de parques eólicos en marinos? Hoy lo preguntamos aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol y esperamos tus llamadas, tus opiniones, tus mensajes al 981-33-3105 y también recordamos nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Vamos ya con una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre los 15 diputados socialistas cogidos en corruptelas y otras lindezas nauseabundas y que el gobierno no quiere dar sus nombres. Pues mire, lo voy a comparar con la violencia machista que, a pesar de saber quiénes son los asesinos y los que maltratan, descuelgan el San Benito a todos los hombres de España. Pues por la misma razón pensamos que no son solo los 15 diputeros, sino los 120 diputados socialistas. Bueno, todos no. Habría que quitar a Marlaska y a Iceta. Un saludo.
Pues ahí queda su opinión, gracias. Saludos. 981-33-3105 y estamos preguntando qué os parecen esos planes, esa futura instalación de los parques eólicos marinos frente a nuestras costas de Ferrolterra y de Ortegal. Hay un total de 9 solicitudes para estos parques eólicos marinos en Galicia y, lo dicho, el Gobierno acaba de publicar los planes de ordenación tan demandados también por el sector. El ámbito de la pesca, bueno, pues está muy alerta a lo que pueda suceder porque creen que, bueno, pues está en entredicho la viabilidad del sector, sobre todo de aquel que faena en las aguas más cercanas a nuestras costas. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, en esta emisora de la cadena COPE Ferrol. Y también te recuerdo que esta mañana los trabajadores de Navantia, Ferrol, partieron en movilización hacia el ayuntamiento. Allí mantuvieron una reunión con el alcalde Ángel Mato para transmitirle sus reivindicaciones referentes al plan industrial. También concentración y caravana de vehículos de los trabajadores del centro logístico de Lidl en Narón, en huelga indefinida desde hace varios días. Finalizaron estas movilizaciones, estas concentraciones de hoy delante del establecimiento del polígono de Agándara. En Ferrol, movilización del colectivo también de pensionistas y jubilados ante la sede del INS. Y recordamos que también ayer los trabajadores de la empresa Insaprid secundaron una movilización frente a las puertas de esta compañía, ubicada en el polígono de Penapurreira, en Aspontes, una nueva concentración que tendrá lugar mañana, también viernes, y el próximo lunes. Demandan, bueno, pues mejoras salariales y, bueno, pues debido a esa falta de avances en las negociaciones que la dirección y representantes de los trabajadores iniciaron ya a finales del pasado año. Piden aumentos salariales y recuerdan que sus nóminas están congeladas desde hace más de una década. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, el país, ¿cómo está? Os socialistas fixeron ahora mismo moito. Os populares fixeron moito, roubaron, fixeron de todo. Entonces, non importamos o pueblo, non importamos a naide. Eles están ali e queren e roben e fan de todo. Ahora, os populares, eu non son de naide, que son 83 anos e xa non voto por naide, porque total pouco me queda, me dá igual. Pero mira, ahora os populares que poñen a ese señor para facer a moción de censura, creedes que é normal que un señor tan maior que o meta a pelear co gobierno? Que vai facer ese señor se non fixermos nada antes, nada, nin fan ahora, nin sigan facendo? Eles enchen o bolsillo e nosotros nada, que nos arreglamos como podemos. Así que nin manifestacións, nin nada, fan todo o que queren, a libertad. O mundo está perdido. Gracias, popular. Mira, te desesperes, pero bueno, eu dame pena a xentinha que ven detrás. Pero nosotros xa pouco nos queda, poucas eses. Pero esta xentinha toda, que difícil, ca pesca, con todo, todo está mal, todo está mal. Mira, que goberne, que goberne, que dian traballo a esta xente nova. É que non nos quiten, que nos dian paz e tranquilidade, é que non roben tanto, que todos temos boca para comer. Gracias, COPE, gracias. Gracias polo programa.
Gracias a vostede por chamar. Saúdos. 981-33-3105. Sobre los parques eólicos nos llegan unos cuantos WhatsApps. Vamos a leer algunos de ellos. Dicen, están muy bien esos parques eólicos a 30 kilómetros de la costa. Ahora saldrán los del no a todo diciendo que molestarán a las fanecas o cualquier otra tontería habitual como disculpa. Otro oyente opina, está bien pensarlo, lo de la eólica marina, pero respetando las zonas de pesca. No hay que destrozar el medio de trabajo de unos por el bienestar de los demás. Y otro oyente dice, me ilusiona ver los avances que tenemos en Galicia, tenemos mucha innovación. Y tenemos al otro lado del teléfono otro oyente y otra opinión. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es para felicitar al primer interviniente en la tarde de hoy. Las cositas claras, y no como la señora que se enrolla, las cositas claras, felicito a este señor, transparente. Transparente en lo que está pasando en España. Gracias y buenas tardes.
Bueno, pues ahí queda esa opinión. En este caso, esta llamada de apoyo al primer oyente que nos llamó. 981-33-3105, si tú deseas opinar. Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Ayer estuvo ahí la señora alcaldesa de Narón. Sí. Todo muy bonito, todos son halagos por alguna parte, pero tenía que decirle que la semana pasada y la semana anterior en la zona de Narón está creciendo la delincuencia. Yo personalmente sé que entraron en los bajos de un edificio, rompieron cristales de 3 o 4 coches, que vino la policía y dijo que era un chico que ya estaba medio fichado, que sabía quién era. Ese mismo, al parecer, unos días antes en otro coche fuera en otra de las calles aquí cerca del concello, hizo lo mismo. Y después el otro día también apareció en la carretera de Castilla a la 1:20 de la tarde un cristal roto de otro coche, que también entraron en él. Muy bonito todo lo que nos cuenta, pero la inseguridad está creciendo, o por lo menos eso es lo que parece. Y ella de eso no dice nada. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, 981-33-3105. Te cuento más novedades. La Cátedra de Arqueología del Ayuntamiento de Ferrol, promovida también por la Universidad de A Coruña, de la que hemos hablado aquí en varias ocasiones con su director, Juan Luis Montero Fenollós, arqueólogo y profesor de Humanidades aquí en Ferrol, va a promover una excavación en el castro municipal de Esmelle, que va a involucrar tanto a arqueólogos como a los vecinos. Serán entre los días 17 de julio y 2 de agosto de este año 2023. Es una de las variadas actividades recogidas en esta programación diseñada para este año. En esta excavación van a participar 8 arqueólogos, en prácticas procedentes de varios puntos del país, personal técnico y vecinos de Ferrol, especialmente de la parroquia de Esmelle, para desarrollar las tareas más básicas. Así lo contó la responsable de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero. Recordamos también que está abierta la exposición Orixes, Ferrol Castrexo, que se ha prorrogado hasta el día 19 de marzo en el Centro Municipal Torrente Ballester, y también la Cátedra está impulsando la creación en la ciudad de ese arqueódromo permanente, el único en Galicia, que se va a localizar también en el Centro Municipal Torrente Ballester. Será una de las aulas didácticas que recibirá visitas de escolares de las comarcas. Y con motivo del Día de la Mujer, el día 8 de marzo, el 27 de marzo se proyectará el documental A Muller Romana na Gallaecia. Así que muchas actividades las que llevará a cabo en los próximos meses y en las próximas semanas esta Cátedra de Arqueología que promueve el Ayuntamiento y la Universidad de A Coruña. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde, lo vamos a hacer con más contenidos. Nos acercaremos a esa actividad que mañana organiza la Asociación Española contra el Cáncer para recaudar fondos y también para que nos podamos fotografiar con esos 3 Goyas que ya tiene la productora ferrolana Chelo Loureiro. Hablaremos también de más de 100 árboles que nos cuentan su historia con el escritor naronés Tomás Casal, que mañana presentará este nuevo libro en la biblioteca de Narón. Y por último, en el último tramo del programa, no por ello menos importante, vamos a hablar de la celebración durante esta mañana del 22º concurso de cocina y coctelería memorial Fraga do Eume, que se está desarrollando en este instituto en un mes durante estas horas. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Para compartir hostoidados, equidad en línea. Para romper teitos de cristal, equidad en línea. Para superar brechas digitais, equidad en línea. Equidad en línea, avanzando na igualdade. Concellería da Muller e Igualdade do Concello de Ferrol. Consulta todas as actividades da campaña do 8 de marzo na web www.ferrol.gal/8m.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Del pozo frío y oscuro.
Mediodía.
Salir.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estás atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir.
Bueno, os adelanto que mañana viernes a partir de las 6 de la tarde todos los ferrolanos y ferrolanas pueden acudir a la sede de la Fundación aquí en Ferrol para, bueno, pues escuchar las palabras de la productora ferrolana Chelo Loureiro, que ya tiene en su haber 3 Goyas después de que en el pasado mes de febrero, concretamente a mediados de mes, la productora, bueno, pues consiguiese ese tercer Goya por la película de animación Unicorn Wars, la edición número 37 de esta gala que se celebró en la ciudad de Sevilla. Una película dirigida por Alberto Vázquez, producida por Chelo Loureiro y Habano Producciones, que bueno, pues viene a consolidar el buen momento de esta productora y de la animación también española y gallega. La Asociación Española contra el Cáncer, la Delegación Ferrolana, organiza este evento gratuito para toda la ciudadanía, en el que además, bueno, pues después de esta charla también nos vamos a poder fotografiar con ese Goya de Chelo Loureiro, de esta Ferrolana. Nos lo va a contar todo a continuación Mabel San Esteban. Ella es vicepresidenta de la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer. Mabel, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara, ¿qué tal?
Bueno, ¿por qué y para qué organizáis este evento conjuntamente con Chelo Loureiro para poder poner a disposición de todos los ferrolanos esos Goyas y también, bueno, pues la experiencia de esta productora?
Bueno, vamos a ver, mira, este acto, que es un acto puramente solidario, en el que coorganizamos junto con Chelo Loureiro, a la que aprovecho para darle las gracias por su generosidad y el apoyo que siempre tiene hacia la Asociación Española contra el Cáncer. Se titula Alegrías Compartidas, que ya es un título como muy gráfico y muy bonito, porque aquí ¿qué vamos a compartir? Pues vamos a compartir sus Goyas, que al final una ferrolana como Chelo Loureiro tenga 3 Goyas para un pueblo como Ferrol, yo creo que es un honor y un orgullo. Entonces, lo que queremos es que la gente pueda hacerse una foto con un pequeño donativo que servirá para que la Asociación Española contra el Cáncer siga trabajando tanto en ayuda psicológica como en trabajo social, logopedia, nutrición, todos los talleres terapéuticos, banco de pelucas, todo lo que hacemos para las personas que tienen cáncer y sus familiares. Eso en principio, y después, por supuesto, las ayudas a la investigación. Uh-huh. Queremos que una foto como esta, con que lo vas a hacer con el Goya, sea una ayuda a todas aquellas personas que tienen cáncer y a sus familias. Es decir, tú te fotografías y ayudas a esta gente, ayudas a Ferrol y a toda la comarca, porque ya sabes que nosotros llegamos hasta Ortigueira en nuestra área sanitaria.
Uh-huh. Mabel, es un donativo solidario, es decir, las personas que acerquen allí, es un acto gratuito, como decía.
Es bueno, pues gratuito.
Primero quiera, un coloquio, pero después... Claro. Pero después esa fotografía con el Goya, bueno, pues el donativo va a ser la voluntad, ¿no?, que cada persona quiera aportar.
Totalmente, lo ponemos como la voluntad. Para nosotros, como te decía antes, es un orgullo que Chelo haya querido, haya pensado en nosotros y nos dé esta oportunidad ayudando a la gente, porque al final esta ayuda es para la gente, porque gracias a eso nosotros tenemos todo esto gratuito en nuestra sede. ¿Te das cuenta? Entonces... pero sí queremos que sea un donativo, vamos, lo que la gente quiera o pueda dar, sin nada más. Uh-huh. Esperemos que se llene, que haya mucha gente solidaria y que venga al acto.
Bueno, recordamos, mañana viernes a partir de las 6 de la tarde en esa sede de la Fundación ubicada en el Cantón de Molins de Ferrol. Mabel, ¿llamáis vosotros a Chelo Loureiro o es Chelo Loureiro la que os propone esta actividad?
No, es Chelo Loureiro la que nos lo propone. Chelo Loureiro, ya, seguramente que te acuerdas, ella ya fue muy solidaria cuando hicimos el Camino de Santiago, que en una de las etapas vino también a acompañarnos como personaje conocido y ganadora de los Goya. Y ahora otra vez ella pensó en nosotros para ayudarnos y para presentarnos estos Goyas aquí con este coloquio que vamos a hacer, que la vamos a tener ahí, que le vamos a preguntar, que ella va a tener una entrevista y va a hablar con todos nosotros y además darnos la oportunidad de que la gente pueda ayudarnos a la Asociación contra el Cáncer.
Uh-huh. Bueno, va a ser una especie, como decías tú, de formato coloquio, ¿no? O sea, no sí. Por parte de Chelo, una exposición de todo lo que ha hecho, que no ha sido poco, ha sido mucho, y sobre todo a favor de la cinematografía y en este caso de la animación española, pero los asistentes también van a poder participar con sus preguntas.
Bueno,
yo creo que
será un coloquio un poco abierto en el que ella hablará sobre sus temas, haremos algunas preguntas en la que, como bien te decía, coorganizamos con ella, entonces habrá un poco de todo, la asociación también tendrá algo que decir y pues algún participante que quiera hablar y que quiera decir algo, preguntarle alguna cosa, también tendrá su momento para hacerlo.
Mabel, ¿qué suponen estas actividades para vosotros? Unas actividades que son tremendamente atractivas y que también van a servir a la ciudadanía un poco para concienciarnos, seguir concienciándonos de la necesidad de colaborar con vosotros, con esa investigación que realiza la Asociación Española contra el Cáncer y con todas las actividades que se ofertan de manera gratuita aquí en nuestro entorno, nuestra demarcación sanitaria.
Sí, mira, para nosotros, ya te digo, es sobre todo el poder ayudar a la gente, pero también visibilizar nuestra asociación. Que la gente sepa lo que hacemos, que estamos ahí para todo el mundo, porque todavía hay gente, como ya te comentábamos el otro día, que a veces no lo sabe. No sabe que todo es gratuito. Nosotros nos hacemos hincapié para que la gente se entere que todo es gratuito y que todo el mundo puede venir aquí y simplemente, por lo menos, en conocernos, entrar en la asociación y conocernos. Y le damos la información de lo que necesite en su momento. Entonces, queremos visibilizar. Eso es muy importante para nosotros. Por supuesto, la recaudación, ¿qué te voy a decir? Es importantísima, porque de eso, por eso hacemos todo gratuito, ¿te das cuenta? Gracias a la solidaridad de la gente. Pero la visibilización es muy importante, muy importante.
De acuerdo, pues lo dejamos aquí recordando que esta delegación ferrolana organiza este acto Alegrías Compartidas con la productora ferrolana Txelo Loureiro, ganadora de esos 3 premios Goya. Algunos de ellos estarán mañana presentes en esta sede de la Fundación, el último por la película de animación Unicorn Wands, y los asistentes para fotografiarse tendremos que hacer esas aportaciones que irán destinadas íntegramente a toda esta tarea asistencial que realizan desde la Asociación Española contra el Cáncer. Mabel San Esteban, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ti y otra vez de nuevo gracias a Txelo por darnos esta oportunidad con sus 3 Goyas, que trae los 3. Los 3 Goyas van a estar aquí en la Fundación.
Perfecto. Vale. Gracias, Mabel.
Venga,
saludos.
Gracias, adiós.
Aquí no hay nada que guardar, así que cojo impulso y a volar.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta 4 de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscípulas.org.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a centrar en el último libro escrito por el escritor naronés Tomás Casal Pita. Árboles con historia, o la historia de la humanidad contada a través de las historias de 101 árboles. Vamos a conocer un poco el contenido de este volumen, que precisamente que se presentará mañana viernes a partir de las 7 de la tarde en la sala multiusos de la Biblioteca de Narón para todo el público que desee asistir. Una obra, bueno, pues que vincula esta serie de árboles con la historia propia de la humanidad. Queremos conocer por qué y cómo, y lo vamos a hacer con Tomás Casal Pita. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Tomás, es el segundo libro en solitario, después de 5 volúmenes publicados, y en este caso te centras en la historia de diferentes árboles de todo el mundo. Yo le preguntaba ya antes de esta entrevista en base a qué se han escogido esos ejemplares, porque describes la historia de la humanidad desde la Grecia clásica, incluso.
Pues sí. Sí, quizás.
Vaya trabajazo.
Bueno, sí, trabajo, sí. Pero, es decir, desde la Grecia clásica, pero que nadie espere encontrar en el libro el árbol vinculado a esa Grecia clásica en primer lugar. Una de las cosas que hice, a propósito además, fue desordenarlos o no ordenarlos cronológicamente, ni por especies ni por lugares.
¿Por qué?
La idea es que son 101 historias distintas. Tú las lees como quieres. Si quieres las ordenas tú, y si quieres abrir el libro por la página 100 o la 90 o la página que sea, te lees una historia, te gusta, continúas, te saltas un árbol que no te gusta. No tengo interés en la Grecia clásica. Me voy a la magnolia de Juvia.
De los típicos, sí, libros que se pueden leer de arriba abajo, de abajo arriba, por el medio, empezando por el final.
Completamente. Y espero que a partir de la lectura de uno de esos capítulos, bueno, pues enlace con los siguientes el lector. Pero no le esfuerzo yo desde la entrada a empezar por la Grecia clásica.
Bueno, es que tenemos, menos mal que tenemos el compendio al final del libro, ¿no? El compendio es 101 árboles, entre ellos aparece la magnolia bicentenaria de Juvia. ¿Cuál es un poco el espíritu y cómo surge la idea, Tomás?
Mira, esto
de describir estos árboles.
Surgió hace ya como, yo creo que más de 10 años, ya debe hacer 12 o 13, que hice una de esas publicaciones, la primera, y fue para una revista. Luego, yo tuve vinculación, bueno, pues, con el mundo de la camelia.
Uh-huh. Expresidente de la Asociación Gallega de Camelia, sí.
Pero tuve vinculación con algunas otras páginas de internet, de árboles, asociaciones de algún tipo, bueno, vinculadas, bueno, también con la en algunos casos con la historia, ¿no? Pero, con diversas zonas y oportunidades. Y fui creando relatos, muchos de ellos en principio eran pequeñas notas en internet, que luego amplié. Las publiqué en alguna revista y al final, bueno, pues decía, vamos a ello, vamos a por el libro. Y ni siquiera el número era previsto. Es decir, cuando empecé no pensaba hacer 101. No sabía cuántos. Lo de 101 llegó un momento que hubo que ponerle un tope y lo puse ahí. Durante la pandemia,
sí,
durante la pandemia y el año siguiente. Pues tuve muy, bueno, como casi todo el mundo, muy centrado en casa, ¿no? Y escribí.
Te quería preguntar, ¿ya habías escrito sobre esta magnolia de Santa Rita?
Sí.
Y sobre la cultura verde en Narón. ¿Es un árbol que conoces bien?
Sí.
¿Cuántos árboles conoces de este libro?
Me temo que pocos. Hay...
Es más bien la curiosidad, ¿no? La que te ha llevado.
Hay 5, 6, ahora mismo 7, no lo recuerdo ya, de Galicia, 2 del resto de España, en concreto un tejo en Asturias y el pino de la Virgen en La Palma, y el resto son allende fronteras. Algunos ya ni existen, con lo cual malo no lo podía conocer. Es decir, la única secuoya que se nombra era la secuoya... Mark Twain, con uh-huh. el mismo nombre que el escritor, que la tiraron hace más de un siglo, y lo que nombro es el cómo o el porqué del corte de ese árbol, dónde ha ido a parar. Hay una buena colección de fotos y dio lugar al movimiento naturalista moderno, donde se decidió protestar, decir, oiga, no se pueden tirar árboles de 2000 años para hacer estacas, uh-huh. que era lo que hacía.
Bueno, cada vez yo creo que tenemos más conciencia de la necesidad de preservar nuestro entorno, a pesar de todas estas machadas, entre comillas, que se han realizado a lo largo de la historia y se siguen realizando en muchas ocasiones. ¿Cómo se vincula también la historia de estos árboles o cómo se vinculan estos árboles y estos ejemplares con la historia de nuestro mundo, con la historia de la humanidad, Tomás? ¿Cómo aprovechas esta relación?
Es decir, los árboles están escogidos ahí. Ahora veo alguna foto sobre la marcha.
Sí.
Pero todos tienen una vinculación de una determinada forma. Desde el que citábamos, pues el árbol donde, según la mitología griega, se aparearon Zeus y Europa, y donde surgió la cultura minoica, que no es el mismo árbol, pero es un descendiente que pervive en el mismo sitio y con las mismas particularidades. Un plátano de jardín que no pierde la hoja y que hay que ponerle guardias para que no se la lleven, que esa es otra. Muchos de estos árboles han perdido, algunos, han perdido, se han perdido por el exceso de cariño. Uh-huh. Ese es un problema también.
Bueno, problema y otros también. Que también se han conservado y en torno a los árboles se ha creado, bueno, pues diferentes movimientos o incluso también flujos turísticos importantes.
También. En algunos casos, incluso religiosos. Es decir, hay un libro recogido ahí, un árbol recogido en el libro, el último wasabi vivo, del que se supone que, los creyentes así lo afirman, que le dio sombra a Mahoma. Y bajo esa premisa, ningún árabe se acerca al árbol sino a orar y a verlo. Es decir, a un europeo a lo mejor le da un poco menos o un poco más igual, pero cualquier árabe que vaya a ver el árbol bajo el que se cobijó Mahoma, es decir, como ir a San Pedro de Roma, supongo, para los católicos.
Bueno, pues ya tenemos a la venta, ya podemos recopilar la historia de estos árboles, un libro tremendamente curioso, además ilustrado de muchas fotografías, lo que lo hace todavía más visual y más interesante, a cargo de Tomás Casal. Ya lo podemos encontrar en las librerías de nuestra zona, ¿verdad?
Sí, está disponible. Está disponible en las librerías, sí.
Perfecto. Aliar Ediciones publica este libro, Árboles con Historia, 101 historias de árboles de Tomás Casal. Tomás, gracias por acompañarnos, muy amable.
Muchas gracias, buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
¿Quieres ventajas exclusivas en Brico de Po? Únete a nuestro club y disfrútalas. Y además, si eres profesional, tenemos un club exclusivo para ti. Brico de Po.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Sumérgete en la nueva colección Ceremonia Novio Padrino Invitado 2023 de Nuria Espasandín de Moda. Un universo de fantasía en el que puntada a puntada los mejores diseñadores de grandes firmas esculpen sus obras maestras. Una colección llena de detalles opulentos. Ven y descubre nuestro plan Ceremonia 2023 en carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a precios sorprendentes y asequibles.
Para compartir ostoidados, equidad en línea. Para romper teitos de cristal, equidad en línea. Para superar brechas digitais, equidad en línea. Equidad en línea, avanzando na igualdade. Concellería da Muller e Igualdade do Concello de Ferrol. Consulta todas as actividades da campaña do 8 de marzo na web www.ferrol.gal/8m.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos ahora concretamente hasta el Centro Integrado de Formación Profesional Fraga do Eume en Ponte de Eume, porque desde primeras horas de esta mañana reciben la visita de diferentes alumnos procedentes de institutos de Galicia para participar en ese 22º concurso de cocina y coctelería memorial Fraga do Eume, que además este año cambia de nombre. Conoceremos por qué. En este instituto, en este centro educativo, se imparte docencia en formación profesional en la rama de hostelería y turismo, con 3 ciclos medios y 4 superiores. Bueno, este curso es donde los alumnos pueden demostrar su creatividad y los conocimientos adquiridos en esta etapa formativa, además de promocionar los productos gallegos. Vamos hasta allí y vamos a charlar a continuación con el vicedirector, si no me equivoco, de este centro educativo. Bienvenido, buenas tardes, Gerardo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Soy Ancho Porto.
Ah, Ancho Porto.
Soy exactamente de hostelería y turismo, sí. Me acabo de delegar, Gerardo.
Ah,
el
vale.
Director me acaba de pasar su teléfono, sí.
Vale, Ancho Porto, ¿qué eres? Perdona.
¿Cómo te presentamos?
Jefe de Departamento de Hostelería y Turismo.
Vale, jefe de departamento. Vale, Anxo, ¿cómo se está desarrollando este concurso? ¿Cómo se retoma el pulso también de esos años complicados de la pandemia, también con este cambio de denominación de vuestro centro educativo que ahora ya se dedica íntegramente a la formación profesional? ¿Cómo se está desarrollando este concurso en donde creo que se están ya, bueno, deliberando los ganadores del mismo, ¿no?
Sí, acabamos de rematar el de cocina y coctelería está ya el último participante. Entonces, en pocos minutos se tendrán ya los resultados para proceder posteriormente a la entrega de premios. Y bueno, hicimos un esfuerzo especial este año después de 2 años de parón por cuestión de la pandemia. Pues queremos darle un impulso nuevo y bueno, yo creo que está saliendo una jornada redonda. Uh-huh. El cambio de nombre, pues bueno, un poco el inicio del concurso fue un homenaje a un profesor que falleció prematuramente pues hace más de 20 años y bueno, recientemente pues otro compañero también nos dejó y entonces antes llevaba el apellido de este primer profesor y ahora cambiamos para hacerlo de forma conjunta al nombre de memorial.
Uh-huh. Anxo, cuéntanos cuántos alumnos están participando y un poco también cuáles son los productos escogidos para esas diferentes elaboraciones, tanto para las tapas como para, bueno, pues esa elaboración creativa, porque como decía al principio también en la introducción, uno de los objetivos también es la promoción de estos productos gallegos y con denominación de origen, ¿no?
Bueno, este año no contamos con ningún directamente con el patrocinio ni con la colaboración directa de ningún productor, digamos, con denominación de origen, sí en otros años. En este año abrimos un poco más el abanico y si todos los años hacíamos un plato tradicional y uno creativo, este año decidimos hacer 2 creativos, una tapa pincho y un plato principal y en ambos casos con 3 ingredientes principales que deberían estar bien presentes, que era un pescado, una corvina y por otro lado alga codium, que empieza justo ahora la temporada de la fresca y tocino ibérico, tocino de cerdo celta. Uh-huh. Y 3 ingredientes bien distintos para combinar en 2 elaboraciones.
Te preguntaba cuántos alumnos están participando, de qué diferentes procedencias y cuál es un poco el nivel que estáis viendo.
Bien, de cocina tenemos 8 escuelas participando, participan por parejas en todos los casos, entonces hay 16 alumnos, 8 parejas en el concurso de cocina, ya acabaron, y en cuanto a la parte de coctelería, mejor os paso a un compañero que os informa un poquito más, a ver si vuelve Gerardo, que no lo tengo a la vista.
No te preocupes, Anxo. Si quieres, vamos a comentar un poquito cuáles son los criterios, ¿no? Un poco que también tiene en cuenta ese jurado que ahora para participar en una comida. ¿Cuáles son los criterios para dar estos premios de cocina que, bueno, pues rondan incluso los 800 euros para el primer premio?
Sí, vale. En el caso de cocina se evaluaban cualquiera de las 2 elaboraciones sobre una base de 20 puntos. 10 de ellos eran degustación. 5 puntos para presentación y otros 5 para apreciaciones diversas, pues de originalidad, técnica y distintos aspectos a valorar.
De acuerdo. Anxo, tenemos ciertas dificultades para escucharte con claridad. Nos imaginamos que estáis, bueno, pues en pleno proceso también de valoración de todas esas elaboraciones que se han realizado. Estaremos muy atentos para conocer también el nombre de los ganadores. Gracias por atendernos.
Vale,
saludos.
Vale. Por aquí,
ya. Me imagino. Gracias, Anxo. Buenas tardes. Saludos. En Narón, dentro dos actos conmemorativos do Día Internacional da Muller, CEA das Mulleres, o venres 10 de marzo, ás 9:30 no restaurante Casa Becerra. Prezo por persoa 25 euros. Inscripcións e reservas nos teléfonos 981-381-901 ou no 650-144-527. Venres 10 de marzo, CEA das Mulleres en Narón. Anímate a participar. Organiza Concello de Narón.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que la señora doña Francisca Serantes Díaz, conocida como Paca, falleció el día 1 a los 82 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María de los Ángeles, José Manuel y Josefa, hijos políticos Daniel, Susana y Fernando, nietos José Manuel, Lucía, Miguel Ángel y Zaira, bisnietos Dere, Casier y Verónica, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ocadaval. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Clara Ríos Villar, viuda de Vicente Méndez Santalla, falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija María Irene y Vicente Pepe fallecido Méndez Ríos, hijos políticos Luis Pérez fallecido y Adela Villar, nieto Luis, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 5. Hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santiago de Abad. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.